Hola, bienvenida a este nuevo episodio de nuestros podcasts de cirugía plástica. En ellos queremos tratar diversos temas sobre las cirugías que más frecuentemente realizamos y queremos darte la mayor cantidad de información que puedas tener en el caso de que estés buscando un cirujano o estés buscando simplemente información o tengas algún familiar al quien le pueda servir. Espero que encuentres bastante información y que sea bastante completa también, que logres realmente aclarar la gran cantidad de inquietudes y dudas que se presentan antes de realizar cualquier cirugía. Y si a pesar de escuchar este audio quizá no encuentras la respuesta a alguna de tus preguntas, no dudes en escribirnos un mensaje que vas a encontrar nuestro correo electrónico en la parte inferior de este podcast. Así que bienvenida y disfruta. Hola, es un placer saludarles el día de hoy, siempre tratando de darles muy buena información, muy completa, y que ustedes ojalá tengan pues todo muy claro en el momento en que vayan a tomar la decisión de hacerse un procedimiento quirúrgico. Y desde hace días me vienen solicitando que les hable un poquito acerca de la anestesia. Es una de las cosas que de pronto muchas pacientes tienen temor a la hora de tomar la decisión. Entonces existe una cantidad de inquietudes que muchas veces las pacientes me plantean en la cita médica, cuando les estoy evaluando, cuando me escriben y me preguntan mucho acerca de la anestesia. Yo siempre les remito a que le pregunten al anestesiólogo. O sea, el primero encargado de evaluar al paciente, lógicamente, seré yo quien haga la historia clínica y mirar los antecedentes, bueno, etcétera. Pero yo me enfoco mucho en el área de la cirugía que vamos a realizar y, lógicamente, en medir cuál de pronto es el riesgo que cada paciente tiene. Pero finalmente, quien recibe los exámenes días antes de la cirugía, quien evalúa a la paciente desde un punto de vista integral, casi sin mirar la parte de la estética ni la cirugía que vamos a hacer, pues es el anestesiólogo. Y para eso es que se realiza una cita previa que idealmente debe ser realizada dentro de unos 8 días previos a la cirugía. No es bueno hacerlo mucho antes porque puede haber alguna condición aguda que interfiera con el procedimiento a la hora de realizarlo, y tampoco recomiendo que sea así como el día anterior o 2 días antes, a no ser que la persona venga del exterior, que ahí no podemos hacer nada. Es por eso que hoy estamos aquí en la sala de cirugía, en el quirófano del Tesoro, en la ciudad de Medellín, donde hago el 99% de mis cirugías, y estamos para hablar con uno de los anestesiólogos que trabaja en la clínica. Exactamente, otro tema que también quería hablar es que él es uno de los anestesiólogos que trabaja en la clínica. En la clínica hay más o menos unos 15 a 20 anestesiólogos, y ellos pues se van rotando de acuerdo al número de cirugías que hay. Aquí hay 9 salas de cirugía. Entonces, lógicamente, que si tenemos 9 cirugías, habrá 9 anestesiólogos, puesto que es uno para cada sala. Entonces, la evaluación preanestésica puede que sea uno de esos 15 anestesiólogos quien la haga días antes, y puede que quien dé la anestesia el día de la cirugía pues sea otro diferente. De modo que no te sorprendas si de pronto en el momento de la cirugía pues el anestesiólogo que te va a dar la anestesia, que te va a ayudar en ese proceso, no sea el mismo que te vio en la consulta preanestésica. Así que, sin más preámbulos, quería yo presentarles a uno de los anestesiólogos que está con nosotros y al que le vamos a hacer algunas preguntas, y él les va a hablar sobre la mayoría de las dudas que ustedes pueden tener acerca de la anestesia para cirugía plástica. Entonces estamos con el doctor Carlos Yepes, anestesiólogo de Quirófanos El Tesoro. Yo le voy a pedir, antes de comenzar, pues que nos cuente un poco de quién es Carlos Yepes y cuál es su formación de anestesia. Carlos, bienvenido.
Gracias, doctor Sierra. Yo soy médico anestesiólogo, terminé mis estudios en la Universidad CES y posteriormente hice mi especialización como médico anestesiólogo en el año 2002. Desde entonces trabajo en la clínica del CES y actualmente estoy también en Quirófanos El Tesoro.
Principalmente lo que queremos el día de hoy es hablarle a nuestras pacientes de cirugía estética, pues como cuáles son los pasos que debe seguir una paciente que está pensando en hacerse un procedimiento.
Lo primero en la parte anestésica es asistir inicialmente a la consulta preanestésica. Es el lugar, uno de los lugares más importantes donde nosotros evaluamos nuestros pacientes, donde allí los necesitamos para minimizar obviamente los riesgos en los cuales los pacientes pueden ser sometidos a los procedimientos quirúrgicos. Allí vamos a evaluar no solamente sus signos vitales, sino toda su condición médica, sus antecedentes personales. Luego de esta valoración se nos dan unas indicaciones acerca del ayuno preoperatorio que deben tener los pacientes para minimizar los riesgos de broncoaspiración en el momento que el paciente se le vaya a realizar su acto quirúrgico.
Bueno, y hablando del tiempo con el que se hace esa cita preanestésica, ¿cuál es el que tú consideras que es como el tiempo ideal? Si es el día antes, si es una semana, si es un mes, ¿cómo
se...? Lo ideal es que los pacientes asistan una semana antes a la consulta preanestésica. Esto nos da tiempo para revisar sus exámenes de laboratorio o si en la misma consulta encontramos algún factor o alguna alteración en su estado clínico, pues esto nos va a dar tiempo de mandar o ordenar o hacer la remisión hacia los especialistas para poder tener el paciente en el mejor estado posible para su acto quirúrgico.
Bueno, hablando en lo que hace referencia de pronto al tipo de pacientes que acostumbras ver en las preanestesias, digamos, ¿cuáles son así, digamos, los pacientes que tú dirías que son contraindicados realizar una cirugía estética? O sea, que tú digas, no, ese paciente no se debe hacer bajo ninguna circunstancia.
Tenemos una clasificación del ASA que va en una graduación del 1 al 5, siendo el 1 el paciente más sano y el 5 el paciente más enfermo, prácticamente moribundo. Generalmente los pacientes que son llevados a cirugía plástica generalmente corresponden a pacientes ASA 1 que no tienen ninguna enfermedad, y los pacientes ASA 2 que son los pacientes que tienen una enfermedad compensada y que pueden ser llevados según sus exámenes de laboratorio y su valoración preanestésica, se pueden llevar en forma segura al acto quirúrgico.
¿Y cuáles son esas enfermedades que con más frecuencia acostumbras ver de pronto en la preanestesia compensadas y que se llevan a cirugía?
Realmente los pacientes pueden ser pacientes hipertensos, controlados, pacientes diabéticos controlados que pueden ser llevados, pues entre ellos, pues alguno de los más frecuentes, paciente asmático que no está en crisis, obviamente puede ser llevado también.
Los tiroideos, ¿no? También hay mucha paciente
con enfermedad tiroidea, pacientes, hemos tenido pacientes con enfermedades neurológicas de tipo, digamos, epilepsia controlados que pueden ser llevados a sus procedimientos quirúrgicos sin ningún riesgo para ellos. El paciente es hipertenso, él debe seguir continuar tomando sus medicamentos. Hay uno de los medicamentos, en este caso, que se llaman inhibidores de la ECA. Según las recomendaciones, son suspenderlos antes del procedimiento quirúrgico para evitar algo de hipotensión intraoperatoria que sea un poco más de difícil manejo. Tenemos medicamentos anticoagulantes, que la idea, hay algunos de esos pacientes que tienen sus antecedentes cardíacos como una fibrilación auricular que vienen anticoagulados, pues se debe hacer una suspensión de estos medicamentos previo al acto quirúrgico para disminuir obviamente pues los riesgos de sangrado. Tenemos otros medicamentos antiinflamatorios, dentro de ellos está se recomienda pues suspenderlos 24 a 48 horas antes del procedimiento quirúrgico. Tenemos aspirina, que es uno de los más frecuentes que consumen el público en general. Lo ideal es que este medicamento debe ser suspendido 7 días antes. Tenemos otros medicamentos herbales, como son ginkgo biloba, omega 3,
té verde.
Lo ideal es que se deben de suspender mínimo 10 a 14 días antes del procedimiento quirúrgico.
Básicamente eso, esos medicamentos últimos que acabas de mencionar, pues se enfocan más como al tema del sangrado, ¿cierto? Pues que nos aumenta el sangrado en cirugía.
Sí, los medicamentos herbales tienen un efecto sobre las plaquetas, que son los elementos celulares primordiales en el control del sangrado, y nos pueden alterar esta parte inicial de la coagulación, donde nosotros, donde el paciente puede presentar o aumentar el riesgo de sangrado.
Claro, hay una cosa muy importante que destacar, es que en el momento en que estamos haciendo la cirugía nos convertimos en un equipo. O sea, el anestesiólogo está haciendo la evaluación preanestésica de unos riesgos que son realmente que el cirujano es el que va a tener el problema, el paciente es el que va a tener la complicación, pero que ustedes también a veces indagar en un paciente dos o tres veces no está por demás, porque hemos descubierto pacientes que a veces dicen, no, yo no tomo nada, y cuando vamos al detalle a saber qué es lo que están tomando, pues hay cosas que no deberían tomar.
Sí, correcto. Por eso es importantísimo que los pacientes asistan a la consulta preanestésica. Es algo de lo más importante que deben hacer nuestros pacientes cuando van a ser llevados a cirugías, para nosotros en nuestro interrogatorio identificar esos posibles factores que pueden influenciar en el acto quirúrgico.
Bueno, y con respecto, hablando de la consulta, el examen físico, digamos, ¿en qué parte te enfocas más, como o todos los anestesiólogos se enfocan más en evaluar en el examen físico?
Hay que hacer un examen global del paciente. Realmente cuando los pacientes ingresan a cirugía, hay que evaluar todos sus sistemas, hay que evaluar cómo está su estado neurológico. En ocasiones encontramos alteraciones que no estaban descritas previamente. Hay que evaluar muy bien su parte cardiovascular, o sea, su parte, su estado funcional, obviamente pues sus antecedentes cardiovasculares son muy importantes, sobre todo pues lo que es presión arterial, si ha perdido capacidad para hacer...
Si se cansa, se está cansando,
se cansa
fácil.
Con frecuencia, sobre todo cuando el paciente ya tiene sus antecedentes, pues obviamente pues de hipertensión o de enfermedad coronaria, o ha tenido un infarto, pues...
O si es un paciente que tiene mucho sobrepeso y se está cansando demasiado.
O es un paciente también con sobrepeso. Entonces, realmente hay que enfocarnos en todos los sistemas, sistema respiratorio, obviamente si ha tenido unos cuadros gripales previos a la cirugía, cuando nos encontramos con ellos, pues realmente la idea es suspender el procedimiento 15 días para minimizar los riesgos de neumonía posoperatoria. Enfocamos también obviamente pues en la parte hepática, muchos de los medicamentos y en la parte renal, muchos de los medicamentos tienen un metabolismo que es a nivel hepático y se eliminan por vía renal, entonces es muy importante verificar que nuestros pacientes pues no tengan ninguna alteración en estos sistemas, ya sea neurológico, la parte cardiopulmonar, sistema hepático, sistema renal.
Perfecto, muchas cosas de estas se detectan es como en el interrogatorio, porque pues básicamente él orienta demasiado y el examen físico y los exámenes ayudan a...
Correcto, es una integración entre el examen físico y las ayudas de laboratorio. En ocasiones encuentra uno por hallazgos de laboratorio enfermedades que el paciente probablemente no hayan sido identificadas, entonces esto nos ayuda a llevar al paciente de una forma más segura al acto quirúrgico.
Bueno, Carlos, esta consulta que se realiza, ya sabemos, en la semana previa al procedimiento, ¿eso se demora cuánto? Que las personas creen pues, que eso se va a demorar una hora o no sé.
Generalmente las citas preanestésicas en promedio 20 minutos.
20 minutos.
Idealmente 20 minutos.
Claro, es realmente un proceso que no es muy largo, porque el interrogatorio, además las pacientes llegan ya bastante orientadas, ojalá siempre por el cirujano, entonces se vuelve más conciso, digamos, el proceso.
Exacto.
Aunque hay que mirar muchas cosas, lo hacemos de una manera pues ágil, ¿no?
Sí, generalmente lo hacemos de una forma ágil, de una forma pues organizada, para poder obviamente pues identificar todos estos factores.
Muy bien, Carlos, ese es el proceso preanestésico. Vamos ahora a la parte, el día que el paciente llega acá a la clínica y entonces va a venir a hacerse el procedimiento, yo veo que generalmente pues el anestesiólogo va a saludar a la paciente, a tener una relación con ella, conocer la historia. Yo ya expliqué antes que muchas veces no es el mismo anestesiólogo el que le va a dar la anestesia. Entonces, ¿cómo es ese proceso tuyo?
Sí, correcto. La idea es presentarnos a nuestros pacientes cuando están en la consulta preanestésica. Es muy difícil que realmente les demos anestesia. Realmente pues nosotros acá en este caso en Quirófanos del Tesoro tenemos 9 quirófanos, realmente tenemos un anestesiólogo en cada sala y es muy, muy, muy difícil que podamos estar
en la anestesia de todos,
es completamente imposible. Pero realmente lo que hacemos es presentarnos ante nuestros pacientes, hacer una empatía, generalmente generan ellos algo de tranquilidad, generar calma. Realmente los pacientes pueden recibir medicamentos para disminuir su ansiedad y su estrés. En este caso pues, se utilizan medicamentos llamados benzodiazepinas. y en ocasiones según sus antecedentes, si tenemos que el paciente tiene alguna incidencia de náuseas o vómito prequirúrgico, se les colocan protectores gástricos y antieméticos para minimizar los riesgos de alguna alteración gástrica posoperatoria inmediata o minimizar los efectos de las náuseas y el vómito posoperatorio, que es algo de lo más frecuente que se puede producir en el posoperatorio.
Sí, entonces esto en la preparación, digamos, el paciente dirigiéndose a la sala de cirugía, las enfermeras la reciben, la preparan, el anestesiólogo conversa previamente con ellas, da alguna indicación y ya posteriormente la paciente llega a la sala de cirugía. ¿Cómo es el proceso cuando estamos aquí en la sala de cirugía?
Perfecto. Nuestro paciente ingresa a la sala de cirugía, él va a estar acostado en esta mesa quirúrgica y posteriormente vamos a monitorizar el paciente. Lo que hacemos es tomar presión arterial. Colocamos un oxímetro donde vamos a estar vigilando la oxigenación en sangre y colocamos un electrocardiograma a través de estos electrodos para tener un registro eléctrico del corazón. Estos monitores pues, van a llevar la información del paciente y la vamos a traducir en esta parte en la pantalla, donde nosotros vamos a estar vigilando durante todo el acto quirúrgico cómo está el ritmo del corazón, su frecuencia cardíaca, cómo está la oxigenación y cómo está la presión arterial. Adicionalmente, pues las máquinas anestésicas cuentan con otra serie de dispositivos que nos van a ayudar a tener un mejor control y un mejor monitoreo del paciente. Este dispositivo que vemos en esta parte del sistema es un capnógrafo. Él nos va a ayudar a vigilar cómo están las concentraciones de dióxido de carbono en sangre durante el acto quirúrgico. La máquina de anestesia, una vez el paciente ha estado monitorizado y está completamente dormido, se procede al acto anestésico. Realmente el acto anestésico, en el caso de la anestesia general, vamos a aplicar a través de la vena del paciente unos medicamentos venosos que gradualmente van a hacer que el paciente tenga una pérdida de la conciencia. En ese momento se procede a hacer una intubación orotraqueal para garantizar que el paciente siga recibiendo oxígeno y un gas anestésico, el cual junto con otro de los medicamentos que va a estar colocado vía venosa nos va a ayudar a mantener el paciente anestesiado durante todo el acto quirúrgico. El paciente durante su procedimiento quirúrgico va a estar conectado a un ventilador, donde el ventilador va a ser a suplir su función respiratoria, y durante ese mismo acto ventilatorio pues el paciente va a estar respirando un gas anestésico que va a mantenerlo obviamente pues dormido durante todo el procedimiento quirúrgico.
Sí, para entender mejor, hay una parte que es con gases que va a los pulmones y hay otra parte que se hace intravenosa.
Sí, en este dispositivo normalmente lo utilizamos para colocar medicamentos en infusión continua que van a ir conectados hacia la vena del paciente. Esto nos va a liberar un opioide en forma continua durante toda la cirugía. Esto nos va a hacer que el paciente no tenga dolor durante el procedimiento y nos va a ayudar a mantener el paciente dormido durante el procedimiento junto con el gas anestésico que el paciente va a respirar.
Ahora mencionaste dolor durante el procedimiento, entonces de pronto la gente diga, pero ¿cómo así? Es que uno le puede doler estando dormido. Y entonces los medicamentos, hay unos que es para dormir el paciente, otros para mantenerlo dormido y otros para que no le duela, ¿cómo es eso?
Sí, generalmente puede ser algo confuso, pero inicialmente los medicamentos que colocamos hacen parte inicialmente de la inducción anestésica. Cuando hablamos de inducción anestésica, es el momento que el paciente se va a quedar dormido. Entonces, estos medicamentos que se colocan inicialmente venoso hace que el paciente pierda su conciencia y quede completamente dormido. Pero si yo no continúo con otros medicamentos venosos, pues obviamente el paciente venosos o inhalado, pues el paciente se va a despertar nuevamente, porque obviamente los medicamentos tienen obviamente un mecanismo de acción y una duración de acción en el tiempo, y si yo no hago un continuo en esos medicamentos, pues probablemente el paciente se despierta obviamente inmediatamente.
Entonces esta máquina tiene una particularidad, porque las personas muchas veces conocen la bolsita de esfero que le llega a la vena y eso ahí va pasando un goteo, pero esta maquinita es distinta. ¿Qué hace la diferencia de esta máquina, Carlos?
Esta máquina es importante porque en ella yo puedo colocar unos datos, lo que son el peso, lo que es la talla y lo que es la edad. Y estos datos en su software va a analizar estos datos y va a liberar un medicamento en forma continua durante todo el acto anestésico. Esto es importante porque al finalizar, cuando el cirujano ya haya terminado y le hayan realizado las curaciones al paciente, va a permitir que al suspenderlo, el paciente retorne nuevamente a su estado consciente.
Perfecto. Hay una cosa que a las personas y las pacientes les da mucho temor con respecto a la anestesia, y es que dicen que les da miedo que porque se van a quedar dormidos. A ver, cuéntanos algo de eso.
Sí, generalmente los pacientes presentan mucho temor. Yo pienso que es uno de los miedos más grandes que los pacientes tienen al ser llevados al acto quirúrgico, es a no despertar.
Sí.
Es a no despertar, es un miedo que los pacientes tienen. Pero ahora, con la seguridad que se tienen en los medicamentos que estamos colocándole a nuestros pacientes, ellos nos van a permitir que el paciente tenga un despertar tranquilo.
Ah, perfecto. Además, pues una cosa, como lo veo yo como cirujano, es que antes, yo entiendo, había unos medicamentos que eran de unos periodos de acción de duración muy largos, y el metabolismo en el cuerpo de cada persona era como muy errático.
Sí, hace muchos años se utilizaban otros medicamentos con una duración de acción mucho más prolongada en el tiempo, con obviamente un efecto con un metabolismo un poco más prolongado, y hacía que los pacientes tuvieran un despertar mucho más lento y la recuperación fuera mucho más lenta en el acto posanestésico. Pero ahora, con el advenimiento pues de nuevos fármacos, se brinda que una mayor seguridad y obviamente un despertar mucho más rápido del paciente.
Perfecto. Hablando sobre lo que nosotros podemos monitorizar con todos estos equipos, digamos que son cosas que te permiten tener una tranquilidad total, porque cualquier cosa te da una alarma, puedes estar pendiente de cualquier cosa. ¿Cómo te parecen esos aparatos?
Sí, correcto. Las máquinas y de anestesia y los monitores que nos ayudan a nosotros a vigilar a nuestros pacientes en el acto quirúrgico tienen una serie de alarmas en las cuales obviamente ellos nos van a avisar qué se debe corregir durante el acto quirúrgico. Es decir, si pongamos un ejemplo, si la frecuencia cardíaca ha bajado por debajo de un límite, pues realmente estas alarmas van a dispararse inmediatamente para nosotros poder hacer las correcciones en una forma temprana y obviamente evitar o disminuir y minimizar las complicaciones que pudiesen presentarse durante la anestesia.
Bueno, hay otro papel del anestesiólogo que no es solamente el tema ya de los medicamentos y de los monitores, sino que también, pues parte también del cirujano, cuidar mucho la posición de las pacientes cuando están en la camilla o en la mesa para operarles, ¿no?
Sí, los pacientes cuando ingresan al acto quirúrgico y a cirugía pueden estar en diferentes posiciones en la camilla quirúrgica. Pueden estar en posición supina, que es estar boca arriba, en posición prona, que es estar boca abajo, pueden estar en lateral o en otras posiciones según el tipo de cirugía. Cuando los pacientes están en boca arriba, generalmente pues tratamos de minimizar en algo de lesiones sobre el cuero cabelludo, entonces tratamos de utilizamos estos dispositivos que son en gel, que son acolchados y van a permitir una posición adecuada de la cabeza del paciente en esta posición boca arriba. Es muy diferente a estar en un cojín duro apoyado 3 o 4 horas que puede durar tu acto quirúrgico. Cuando los pacientes están en posición prona, pues utilizamos este otro dispositivo que nos va a ayudar a posicionar la cabeza, en la cual va a tener el mentón, va a estar en esta parte, y la frente apoyada en la parte superior.
Entonces la cara queda libre.
La cara queda completamente libre, sobre todo los glóbulos oculares, para evitar compresión de ellos durante la cirugía.
¿Y perfecto. El tubo sale por aquí?
El tubo endotraqueal por el cual el paciente va a estar respirando sale por uno de estos espacios para luego ser conectado, obviamente, pues a las mangueras que van a ser conectados nuevamente pues a la máquina de anestesia, al ventilador.
Sí, además perfecto. De eso, también estos cojines son muy importantes cuando están boca abajo, ¿no?
Importantísimo también, realmente estos cojines permiten al paciente apoyarse sobre su tórax y sobre la pelvis. Perfecto. Los pies también es importante ellos que estén apoyados sobre esto para minimizar las lesiones compresivas. Además, los brazos están sobre todo apoyados en estos apoyabrazos de una forma cómoda para también minimizar las lesiones que pueden ocurrir sobre alguno de los nervios de los miembros superiores.
Claro, las pacientes están dormidas, no están sintiendo nada, entonces nos tenemos que encargar de que no haya ningún apoyo, ninguna incomodidad, para que cuando el paciente despierte, pues esté lo más confortable
posible. Esté lo más confortable posible y no vaya a tener lesiones por apoyo.
Además, para ese confort también nosotros utilizamos una máquina que es súper importante, que es el calentador, ¿no? Porque la temperatura es algo que también es importantísimo.
Sí, la temperatura bajo anestesia también es algo importante. Obviamente hay unas consecuencias, pues, para el paciente. Tratamos de minimizarlas utilizando este dispositivo que va a permitir, obviamente, calentar a nuestros pacientes. Este tiene, pues, obviamente varios grados, 32, 38, 43, 45 grados centígrados. Generalmente lo mantenemos entre 38 o 42 grados centígrados. Esto va sobre una manta térmica que va a mantener a nuestros pacientes calientes durante la cirugía. Es normal que los pacientes se enfríen durante el periodo intraoperatorio. Realmente la temperatura del quirófano es fría. Generalmente tenemos una temperatura entre 16, 18 grados centígrados para tratar de minimizar las complicaciones infecciosas, razón por la cual, pues, esos pacientes deben de ser calentados. Muchos de los pacientes, cuando ya están en su recuperación posoperatoria, sienten escalofríos. Muchas veces de estos escalofríos es producido por la pérdida de temperatura que se produce bajo la anestesia.
Bueno, aquí tenemos, Carlos, otro dispositivo que es muy importante, y para recopilar la información que tenemos desde la preanestesia, nosotros tratamos en cirugía estética de evitar una complicación que es el éxtasis venoso, o sea, que se quede retenida la sangre en miembros inferiores. Aquí tenemos un aparato que lo que hace es evitar eso.
Perfecto. Sí, claro, este dispositivo es importante, deben de contarlo con ellos en todos los actos, en todas las cirugías. La idea de este dispositivo es un compresor venoso intermitente que lo que nos va a ayudar es a minimizar ese éxtasis que se produce en los miembros inferiores al no tener ningún tipo de movimiento. Obviamente esto nos va a disminuir las complicaciones trombóticas o tromboembólicas que se pudiesen presentar en los pacientes en el posoperatorio.
Básicamente lo que esta máquina hace es inflar unas medias que tienen aire, un sistema de aire adentro que se transmite a través de estas mangueras. Entonces esta máquina hace una compresión intermitente y simula, pues, cuando la persona está caminando. Cuando nosotros estamos caminando, nuestros músculos de las piernas, pues, bombean sangre, y cuando estamos acostados durante mucho rato eso no sucede, de modo que esto suple esa función.
Correcto.
Muy bien, este es otro. Entonces, básicamente, dentro de nuestra cirugía, eso es lo que el anestesiólogo, que también en conjunto con el cirujano, enfermera, instrumentadora y todos, estamos cuidando por la seguridad del paciente. Hacemos un chequeo siempre, claro, para que las personas sepan, es muy importante que nosotros hace algunos años no hacíamos eso. Desde hace ya un tiempo se comenzó a buscar cuáles eran las medidas de seguridad que debíamos tomar cada vez con más rigurosidad para cuidar a nuestros pacientes, y se instauró el sistema de la lista de chequeo. Con eso se disminuyeron bastante.
Con eso se disminuyeron los riesgos. Con esto, pues, con esta lista de chequeo verificamos el nombre del paciente, que sea el paciente que sí esté en la sala quirúrgica, fundamental, el área quirúrgica que va a ser operada, imprescindible, que sea el lado derecho, el lado izquierdo, que sean, si van a ser en el caso de la cirugía plástica, especialmente que se vaya a realizar cirugías en mamas, en abdomen. Entonces, todos estos ítems y nos van a ayudar a minimizar los riesgos bajo anestesia y nos va a favorecer la seguridad del paciente.
Claro, es en ese momento en que está todo el equipo que va a intervenir propiamente a cada paciente, entonces es importantísimo poner en contexto a todos los que estamos en la sala de cirugía. Muy bien, Carlos, solo nos resta, yo creo, hablar sobre ya el final de la cirugía. Bueno, cuando ya terminamos ese acto operatorio, normalmente pues yo termino, el cirujano ya terminó, la instrumentadora ya terminó, y entonces ahí el papel del anestesiólogo,
sí, ya
es como cuando el avión el despegue y el aterrizaje.
Y el aterrizaje, correcto. Ya esta parte comienza lo que es el despertar de la conciencia. El paciente va a retornar nuevamente a su estado de conciencia, a su estado despierto. Ha estado dormido durante un tiempo determinado según el tipo de cirugía que se haya realizado, y se procede al despertar del paciente. Lo que hacemos en este momento es retirar los medicamentos venosos que se han colocado en forma continua, En este caso, uno de los opioides en forma continua que nos ha permitido mantener al paciente dormido, se cierra el gas anestésico y el paciente aún permanece durante unos minutos conectado al ventilador donde va a estar supliendo su parte respiratoria. Obviamente ya cuando estos medicamentos y el gas anestésico pues obviamente hayan sufrido un metabolismo en el cuerpo durante el tiempo adecuado, pues el paciente va a retornar inmediatamente al estado consciente. Simplemente ya retiramos el tubo endotraqueal de su boca por el cual el paciente ha estado respirando y posteriormente el paciente es trasladado a la sala de recuperación.
Yo veo que hay pacientes, a veces uno en la sala de cirugía cuando ya estamos terminando se despiertan muy rápido y hay otros pacientes que de pronto salen todavía un poquito más dormidos de la sala. ¿Eso en qué va?
Correcto. Esa es el despertar y la rapidez de la anestesia varía mucho de anestesiólogo a anestesiólogo, ¿cierto? Está muy influenciado por los medicamentos que se utilicen en el acto anestésico. El retirar el medicamento en el momento preciso, esto va a permitir a que el paciente presente un despertar mucho más rápido del acto anestésico.
Y hay cirugías que de pronto si son más largas, yo pienso, hay diferencias más cortas también.
No necesariamente el despertar está muy relacionado como a la duración del acto quirúrgico. Hay pacientes que pueden estar dormidos 8 o 9 horas en una cirugía y pueden tener un despertar tranquilo, dependiendo obviamente pues, de los medicamentos que hayamos utilizado.
Entonces hay algo que es hablar sobre las complicaciones anestésicas, quirúrgicas. Hablemos sobre las anestésicas.
Cuéntame. Sí, generalmente las complicaciones anestésicas actualmente han disminuido. Todo esto ha sido basado en la seguridad que se han ofrecido con estos diferentes monitores. Nos permiten llevar un acto anestésico mucho más seguro. La mortalidad generalmente relacionada con la anestesia, directamente por la anestesia, es alrededor de 1 en 5.000, algunas series hablan de 1 en 10.000 pacientes. Entonces generalmente relacionados con el acto anestésico realmente es muy baja. Algunas de las complicaciones anestésicas que se nos pueden suceder puede ser al momento de extubar el paciente, en el momento de retirarlo del ventilador, que probablemente estos pacientes por algunas secreciones en sus bocas y esto pueden obviamente presentar algo de dificultad para respirar en forma inmediata en el postoperatorio, pero igual nosotros llevamos a nuestros pacientes a su cuidado postoperatorio de la forma más segura. Hay pacientes que al despertar pueden aumentarse la frecuencia cardíaca por encima de los límites normales, que es 60-100, y es normal que podamos tener un paciente en 105-110 de frecuencia cardíaca, pero en ocasiones los pacientes pueden presentar una elevación más importante y eso al continuar monitorizando a nuestros pacientes en el postoperatorio, pues tratamos de minimizar y corregir probablemente esas elevaciones de frecuencia cardíaca. Lo mismo sucede con los niveles de presión arterial. Cuando los pacientes salen en su postoperatorio, monitorizamos también sus niveles de presión arterial porque son un indicativo de que el paciente pudiese haber presentado algo de deshidratación intraoperatoria o haber presentado algún sangrado, y esto nos obviamente puede llevar a que el paciente tenga algunas alteraciones de la presión arterial y nos identifica y nos ayuda a tomar acciones adecuadas. Lo mismo no solamente cuando el paciente tiene su presión arterial baja o cuando el paciente hace picos de presión arterial alta, que lo evaluamos y verificamos que el paciente, pues obviamente el dolor puede producir aumentos de frecuencia, aumentos de presión arterial, y controlar obviamente en la forma mucho más rápida estos signos que nos están indicando alguna alteración en el paciente.
Claro, hay muchas personas que a veces tienen la pregunta que si en la clínica donde vamos a operar hay cuidados intensivos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
Sí, los pacientes ASA 1, ASA 2, que son pacientes de bajo riesgo, obviamente pues que son llevados al acto quirúrgico, el uso de las unidades de cuidados intensivos deben de tenerlas siempre a consideración. Un paciente ASA 1 o un paciente ASA 2 estable, pues realmente no va a necesitar cuidados intensivos, pero puedes tener un paciente ASA 1 que por algún fenómeno intraoperatorio, alguna complicación intraoperatorio, puede convertirse en un paciente de 3 o 4 que requiera cuidados intensivos. Entonces, pienso que los pacientes, los las instituciones deben de tener sus convenios con unidades de cuidados intensivos para poder tratar de remitir los pacientes en caso de que haya alguna complicación.
Perfecto. El paciente, por terminar la historia, ¿cómo funciona? El paciente sale de la sala de cirugía, ya está despertando, se va a la sala de recuperación y allí generalmente permanece... ¿Cuánto tiempo y quién le cuida?
Sí, generalmente la recomendación es que los pacientes permanezcan 2-3 horas mínimo en recuperación. Cuando el paciente sale de la sala de cirugía y llega a la sala de recuperación, los pacientes nuevamente son monitorizados, nuevamente vigilamos su presión arterial, vigilamos su frecuencia cardíaca, vigilamos su oxigenación y vigilamos obviamente el dolor, es importante como, también como variable para poder controlar y tener un cuidado óptimo del paciente en el posoperatorio. Entonces lo ideal es que los pacientes permanezcan 2-3 horas. Hay una escala que es la escala de Aldrete que nos permite verificar según esa escala si el paciente es apto para irse para su casa o si debemos de esperar un poco más de tiempo del alta.
Sí, Carlos, otra cosa adicional que quisiera que nos contaras, sé que tienes mucha experiencia en el tema del manejo del dolor de los pacientes posoperatorio ambulatoriamente. Está muy de moda el uso de una bomba analgésica, como la llaman todas las pacientes. Háblanos un poco sobre eso.
Sí, las bombas elastoméricas nos van a ayudar a tener un buen control del posoperatorio. Al tener un adecuado control del dolor, pues vamos a minimizar complicaciones que pudiesen presentar en el posoperatorio. Un paciente sin dolor es un paciente que se puede movilizar mucho más rápido, entonces al movilizarse va a disminuir el riesgo de complicaciones trombóticas o complicaciones tromboembólicas. Lo otro es que el buen adecuado control del dolor va a permitir que tu paciente respire mucho mejor y al respirar mejor pues vamos a tener o vamos a minimizar más bien las complicaciones respiratorias como son neumonías, atelectasias. Y lo otro en parte importante, al tener un buen control del dolor, la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden estar mejor controladas. Entonces, es un dispositivo que se llena con medicamentos y estos medicamentos nos van a permitir el control del dolor y el control de las náuseas y el vómito posoperatorios.
Ya, hay una cosa que a mí me parece fundamental también que tú lo haces y es estar pendiente de la historia clínica del paciente, así no sea tu paciente anestesiado. Y en ese posoperatorio, además de estar como pendiente de ese manejo de esa bomba, ¿cómo es eso?
Bueno. Sí, es decir, las bombas elastoméricas son de uso venoso. El paciente se coloca en el momento que se va a ir para su casa, pero también pueden colocarse en el domicilio, ¿cierto? Independiente de las dos formas puede utilizarse. Un químico farmacéutico es el encargado de llenar este dispositivo. Nosotros no manipulamos los medicamentos para, obviamente, cumplir con ciertos requisitos en la seccional de salud para minimizar las complicaciones infecciosas del dispositivo.
O sea, son una bolsa de suero con unos medicamentos.
No es una bolsa de suero con unos medicamentos. Esto lo llenan en una central de mezclas, se hace con todas las normas de bioseguridad para prevenir la contaminación del dispositivo. Entonces nosotros no tenemos contacto con el dispositivo, ni nosotros ni el paciente. Cuando el paciente se va para su casa, se va con su dispositivo. Estos dispositivos realmente van metidos dentro de una riñonera. El paciente puede simplemente colgarlo, cargarlo o simplemente cuando está descansando puede colocarlo a un lado de él. El seguimiento del paciente es muy importante que nosotros lo hagamos y que lo haga un anestesiólogo en el posoperatorio. Entonces nosotros nos encargamos de revisar primero obviamente que el dispositivo esté funcionando correctamente. Segundo, verificar los medicamentos que han sido formulados por su médico tratante. Es muy importante esto porque los medicamentos que están en la bomba pueden ser muy semejantes a los medicamentos que son formulados por su médico tratante. Entonces la idea no es que el paciente esté con un medicamento venoso para control del dolor más unos medicamentos orales y que estén haciendo la misma acción, ¿cierto? Esto simplemente lo que podría suceder es que aumentaría la incidencia de efectos adversos. Entonces generalmente se le revisa la fórmula al paciente y se les indica qué medicamentos de esos formulados se pueden o no tomar durante la bomba elastomérica y se les hace un seguimiento, se les enviamos un enfermero también en la casa para evaluar nuevamente el paciente cómo están sus signos vitales, presión, frecuencia, oxigenación, verificar el funcionamiento de la bomba y posteriormente se hace el retiro a las 48 o 50 horas. El tiempo de duración de la bomba elastomérica está dado por la estabilidad de las drogas, que eso lo da el químico. Por eso es muy importante que nosotros no envasemos las drogas, sino que lo hagan los químicos farmacéuticos en estas centrales de mezclas. Porque puede suceder que alguna persona envase estos medicamentos y no tenga en cuenta esta estabilidad de las drogas y pudieran esas drogas no actuar en una forma correcta.
Perfecto. Ahí ya para terminar, Yo creo que es simplemente una cosa adicional, y es que un paciente cuando se va para la casa, digamos hablando del tema anestésico, si tiene alguna recomendación, porque nosotros damos las recomendaciones de cirugía, pero hay alguna recomendación de la anestesia que le digamos al paciente, o simplemente se van tranquilos y ya.
No, la idea es que los pacientes se vayan con las recomendaciones en la parte anestésica. Obviamente pues puede haber algo de incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios, entonces se les hace énfasis qué medicamentos advertirlos que pueden presentar náuseas y vómitos, sobre todo en el trayecto, en el traslado del paciente del sitio quirúrgico hacia su casa. Puede haber algo de inestabilidad y es normal que los pacientes sientan algo de náuseas y vómitos al llegar a esas primeras horas. Con respecto ya a la parte quirúrgica, es muy importante la hidratación, continuar la hidratación posoperatoria. Esos pacientes han llegado con un ayuno previo, luego han sido sometidos a cirugía y posteriormente van a su casa. Entonces los pacientes han permanecido 12 horas sin líquidos. Durante el acto quirúrgico pues los hemos estado hidratando con líquidos venosos, con suero venoso, pero es importante que el paciente llegue a su casa y reinicie la vía oral realmente 2 a 4 horas después de haber llegado a su casa. Y recomendamos en los pacientes en los que han hecho, en el caso de ejemplo de las liposucciones y en el caso de cirugías abdominoplastia, cirugías combinadas, que nuestros pacientes se hidraten. Es muy importante la hidratación con suero de rehidratación oral. Esto permite corregir obviamente la deshidratación que el paciente pudiera presentar o alguna alteración electrolítica.
Perfecto. Bueno, Carlos, no, muchísimas gracias. Yo creo que esta información ha sido súper completa. Creo que las pacientes que estén pensando en hacerse una cirugía van a tener información suficiente para tomar una decisión, y no solo para eso, sino para saber de pronto pues a qué se están sometiendo. Yo quiero darte las gracias por toda esa información, y a las pacientes pues también presentarte y contarles que el doctor Carlos pues es un anestesiólogo de acá de Quirófanos del Tesoro, quien nos ha muy amablemente dedicado estos minutos.
Bueno, doctor Sierra, muchísimas gracias.
Ok, gracias, Carlos. Toda esta información que ustedes acaban de recibir básicamente es para que ustedes estén más tranquilas a la hora de hacer el procedimiento quirúrgico, conozcan mucho más acerca de la anestesia, de todos los detalles que es importante que el paciente sepa. Lógicamente hay muchas cosas más que están dentro de este proceso que pues nosotros nos abstenemos de contarles, puesto que son cosas demasiado técnicas. Yo siempre digo que las personas que están más informadas son las que tienen más posibilidades de pronto de hacerse un procedimiento de una manera más tranquila, puesto que se dan cuenta de que nosotros tomamos todas las medidas de seguridad a la hora de querer realizar un procedimiento quirúrgico. Recuerden nuestras redes sociales, en Instagram estamos Dr. Juan Esteban Sierra M, en Facebook me buscan también como Juan Esteban Sierra o Dr. Juan Esteban Sierra, igualmente en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Bien, espero que toda la información que te hemos dado el día de hoy sea de gran utilidad y hayas quedado con todas tus dudas resueltas. Si no es así, recuerda que puedes escribirnos un correo electrónico que vas a encontrar en la parte inferior de la descripción de este podcast. Te pido el favor de que si te ha gustado y has llegado hasta acá, lo compartas con alguien que de pronto creas que puede tener interés, y también te pido el favor de que hagas una valoración, nos dejes un comentario o una reseña. Depende de donde lo estés escuchando, en Spotify o en Apple Podcast, donde sea, te pediría el favor de que nos dejes un mensaje para saber si este trabajo te está gustando, te parece que está bien, te pareció de utilidad. Y bueno, espero que tengas un resto de día muy feliz. Hasta pronto.